Michael Cosa critica al régimen de Cuba por violar la privacidad de los ciudadanos.
Sin respuestas, el segundo habeas corpus que interpuso la familia de José Daniel Ferrer.
Encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, expresa preocupación en la Cancillería cubana por los presos políticos.
Modelo electoral cubano impide legitimidad de decisión gubernamental, dice Transparencia Electoral.
Desciende los índices de natalidad en Cuba.
Nuevo primer ministro no es señal de cambio, dicen en la isla.
Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a este lunes 23 de diciembre de 2019. Gracias por acompañarnos en esta edición de las 6 de la tarde de Noticias de Radio Martí. En los controles, Efraín García, sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Dolidia Darías. La producción es de Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, los vientos un poco fuertes soplando a 28 kilómetros. Comenzamos recorriendo informativamente Cuba.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Cossatt, criticó al gobierno cubano por violar la privacidad de los ciudadanos cubanos.
Por medio de Twitter, Cossatt preguntó quién en Cuba ve todo y sigue los pasos de todos los ciudadanos.
En respuesta a su propia pregunta, dijo que no es Santa Claus, sino el régimen comunista cubano, el cual usa el nuevo decreto 389 para espiar a cualquiera sin aprobación de un tribunal.
Hay cámaras ocultas y habitaciones de hotel intervenidas. Así es la Cuba de Castro, dijo el funcionario estadounidense.
Un segundo habeas corpus interpuesto a comienzos de diciembre a favor del opositor José Daniel Ferrer busca que el sistema jurídico cubano respete sus derechos fundamentales. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
Un segundo habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer García fue enviado el pasado 13 de diciembre a Raúl Castro tras habérsele negado con anterioridad. Fue redactado por el licenciado Faisel Iglesias, abogado cubano residente en Puerto Rico y asesor jurídico de la familia de Ferrer. Precisamente el licenciado Iglesias explicó a Radio Martí por qué el documento fue enviado a Raúl Castro y no a las instancias jurídicas correspondientes.
Eso es para demostrar que no hay constitución. El derecho en Cuba no es más que un instrumento represor del Estado, que no tiene más fines que el poder político. Este segundo recurso tiene el propósito de que el sistema jurídico cubano sea garante de los derechos fundamentales, esos derechos que la naturaleza da, el derecho de nacer, el derecho de pensar, el derecho a caminar, y que el Estado debe respetar.
El habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer García comienza diciendo que fue detenido el día 1 de octubre de 2019, sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantice un proceso justo e imparcial.
El debido proceso no es más que todo procedimiento judicial con las garantías pertinentes. Cuba no tiene una constitución, porque una constitución es la ley suprema de un Estado, y la propia constitución cubana dice que la ley suprema no es la constitución, sino el Partido Comunista, que es el órgano rector de la sociedad, el Estado y el gobierno. Para que haya un debido proceso de ley, los órganos tienen que ser independientes.
Sobre este segundo habeas corpus, conversamos además con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Este habeas corpus, hasta el momento, nadie nos ha dado respuesta. Estamos esperando nada más el tiempo del recurso. El día 27 es que debe tocar la visita. Si no nos enseñan, ya las cosas van a cambiar, porque nosotros siempre hemos respetado las leyes. Ellos son los que las violan constantemente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La representante de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mala Tecache, expresó este lunes su preocupación por los presos políticos encarcelados por el régimen.
Dijo en Twitter que sigue muy preocupada por los más de 100 presos políticos en Cuba, el daño que pudiera ocurrirles y la falta de un debido proceso.
La representante diplomática de Estados Unidos también subrayó que continuará abogando por un gobierno responsable para el pueblo cubano.
El pueblo cubano quiere libertad y prosperidad, dijo Tecache.
La organización Transparencia Electoral, con sede en Buenos Aires, indicó que el actual modelo cubano impide por sí mismo la legitimidad de cualquier decisión del gobierno. Yolanda Huerga recogió las opiniones del director de la organización en este reportaje.
Transparencia Electoral considera que la designación del primer ministro cubano, Manuel Marrero, no es legítima.
La designación del primer ministro en este contexto no es más que una designación en los sistemas electorales, en los sistemas políticos cerrados. cerrados, en donde no hay competencia, en donde no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones. Y en este caso, todo el proceso electivo en Cuba, todo el proceso que tuvo que ver con la reforma de la Constitución y ahora con esta designación, así lo confirma. Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad. Entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario.
Así lo expuso Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con sede en Buenos Aires que monitorea elecciones en toda la región.
Uno de los temas que se plantean tiene que ver con construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, cosa que en Cuba no ocurre porque no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado.
Eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático, apuntó el politólogo.
Por eso también se recomienda crear el árbitro electoral, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos. El árbitro electoral de Cuba es un árbitro que determina en favor de ellos mismos. Si el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial.
En Cuba no hay competencia multipartidaria, no hay división de poderes, por tanto, no hay forma de que se construyan elecciones con integridad, concluyó Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y continúan descendiendo los índices de natalidad en Cuba. Los médicos en la isla explican las causas. Tomás Cardoso nos informa.
En el año 2000, el número de nacidos en Cuba alcanzó a 143.258 y al concluir el 2018, la cifra descendió a 116.333, una disminución de un 19%. Médicos cubanos entrevistados por Radio Martí explican las causas que provocan esta disminución importante de los nacimientos en un país que además enfrenta un serio problema con el envejecimiento poblacional. Desde Manzanillo, provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que esta situación está asociada a las penurias económicas de la familia cubana y la falta de vivienda.
La natalidad infantil viene decreciendo desde hace muchos años por la situación económica que hay en el país. Además, en una misma casa conviven varias generaciones.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano expresa que las políticas liberales del gobierno sobre el aborto también juega un papel fundamental en el tema de la baja de los nacimientos.
Es indiscriminado la realización de abortos intrahospitalarios y extrahospitalarios. Menor de edad, bueno, tiene que tener una carta de los padres, y si es mayor de edad, pues se lo hace, y si no es así, pues simplemente compra una pastilla abortiva, se lo hacen en su domicilio. No hay ninguna política de control.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluye que el deterioro del sistema de salud en el país es otro factor que hay que tener en cuenta.
La mayoría de las que están saliendo embarazadas generalmente están entre los 14 a los 18 años. La deficiencia actual del sistema de salud, esto hace de que se interrumpen en sus propios hogares por el temor de lo que están pasando en los hospitales actualmente, que no cuentan con una garantía. Ha aumentado también el índice de fallecimiento en los hospitales de las madres, que muchas son cesáreas y las obligan al parto.
Al finalizar el 2018, Cuba se situó como uno de los países del mundo con una de las más bajas tasas de natalidad bruta, un 10,4% por cada 1,000 habitantes, según datos oficiales del Consejo Económico para América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El anuncio de la designación de un nuevo primer ministro en Cuba no es una señal de que habrá cambios que beneficien a la ciudadanía. Así lo expresó desde La Habana Moisés Rodríguez, activista y director de la Corriente Martiana.
Aquí lo que hacen falta son soluciones, y las soluciones reales para Cuba pasan por la disminución del aparato estatal, por aumentar la eficiencia de todo ese aparato estatal, pero además pasa por una serie de reformas que son las que ellos no acaban de hacer. Y no creo que la existencia ahora de un primer ministro pueda dar autoridad o independencia a ninguno de los nombrados y de los que ya estaban en sus cargos para deslindarse de quien da la última palabra. ¿Quién es la Constitución? Lo dice el Partido Comunista de Cuba. Sigue siendo Cuba una dictadura unipartidista, una dictadura unipartidista ineficiente altamente y que está centrada en mantener el poder a toda costa, desentendiéndose de las necesidades reales de la población.
Asimismo, el opositor Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas, dijo que la existencia de un nuevo primer ministro en Cuba no brindará soluciones a los problemas en el país.
está muy preocupado por la situación que está viviendo, la situación que se está atravesando, la situación de no información real. Hay un gran comentario y es la mayor preocupación del pueblo relacionado con la pérdida, o sea, la desaparición del CUC. No se sabe qué moneda va a quedar. Realmente es una situación muy crítica porque es la economía. El régimen ha estado acostumbrado a través de la historia de que no informa, lo más importante no lo informa hasta que ya tú no tienes encima la desgracia. Muy preocupada la situación de la población en esto, pero también muy preocupada la población por las incomprensiones hacia los desabastecimientos. Pero esa es la preocupación del pueblo, no si Juan Pérez Pérez va a ser el nuevo pitcher o si va a ser el primer ministro, porque nada de esto se consulta con el pueblo. Todas estas personas, a mi modo de ver, están en estos momentos que antes era todo en manos de Fidel Castro, después en manos de Raúl, pero que después Raúl, sabiendo que se tienen que ir porque Dios no los va a seguir permitiendo en la tierra, han repartido los puestos principales entre personas de confianza. Esta es la realidad. No confía nadie en nadie y el pueblo realmente no le interesa si hay una persona de esta o la otra, porque nada para nosotros ha cambiado.
La editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo a Radio Martí que el nuevo primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, se ganó una reputación de hombre despótico al frente del Ministerio de Turismo.
Este fin de semana, como saben, fue nombrado finalmente el primer ministro cubano. No fue ni mujer, ni tampoco mestizo, como se comentaba en las calles que podía ser para cumplir ciertas cuotas de género y de raza que tanto faltan en la cúpula cubana, sino que el elegido es un hombre de 56 años, el señor Manuel Marrero Cruz, que hasta entonces había sido ministro de Turismo. Mucho, mucho habrá que hablar de Marrero en los próximos días. Por lo pronto se sabe que es arquitecto de profesión, que se ha movido siempre en el entramado del turismo militar gestionado por la empresa militar Gaviota y que al frente del Ministerio de Turismo se ganó una reputación de hombre despótico, poco dado a las críticas y poco dado al trabajo en equipo. Pero bueno, lo cierto ahora es que está ahí como primer ministro y vamos a ver qué va a definir su presencia en este puesto que ha vuelto a la vida pública cubana después de décadas sin existir.
Y a propósito, el hijo de recién nombrado primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, viaja en uno de los jets privados que Hugo Chávez regaló al gobierno de la isla en los años 2000.
Así lo informaron Cibercuba y el Nuevo Herald, entre otros medios de prensa.
Los reportes indican que Alejandro Marrero Medina colgó en medios sociales imágenes del avión privado e instantánea de viajes, hoteles, cenas y fiestas de lujo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
6:13 minutos en Santiago de Cuba, 25 grados, está nublada la jornada, se esperan lluvias hacia las 8 de la noche, lluvia dispersa en Santiago de Cuba. Vamos con noticias de América Latina.
El gobierno de Nicolás Maduro no ha garantizado el debido proceso al diputado opositor venezolano Gilbert Caro y a su asistente Víctor Ugas, denunciaron el domingo sus abogadas.
Caro, del Partido Voluntad Popular, y Ugas fueron detenidos el viernes anterior.
La abogada Teresly Malavé dijo en un video divulgado en las redes sociales que no le permitieron el acceso al tribunal donde fueron presentados el domingo y que no sabe qué delitos les imputaron ni para dónde los trasladaron.
La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonora Acosta, denunció también en redes sociales que el caso representa una violación del debido proceso.
El partido opositor dijo que Caro y Ugas fueron detenidos por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, cuya disolución reclama la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por violaciones de los derechos humanos.
Seguimos en Venezuela porque el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro ordenó el secuestro del diputado Gilbert Caro para vulnerar al poder legislativo.
Guaidó dijo que quienes han violado preceptos sagrados como la inmunidad parlamentaria son capaces de cualquier locura.
El opositor Leopoldo López también exigió la libertad de Caro, detenido el pasado viernes.
Y en Venezuela, la diputada al Parlamento, Adriana Pichardo, denunció el arresto del diputado Gilberto Caro y dijo que está secuestrado.
De manera violenta, interceptaron en unas camionetas al diputado, lo golpearon, al igual que al periodista que forma parte del equipo de trabajo, colabora con él, el periodista Víctor Ugas, que también fue detenido. Quiero recordarle al país y al mundo, además, que ambos son expresos políticos. En el caso del diputado Gilbert Caro, quien hoy ejerce como diputado principal de la Asamblea Nacional, no es diputado suplente, ahora no venga con la historia de que no tiene inmunidad, de que no hay ningún procedimiento que hacer para hacer, que ejecutaron al secuestrarlo, porque literalmente está secuestrado. Es diputado principal, ya que el diputado Rafael Guzmán, con quien él comparte la curul, hace más de 3 meses se encuentra en el exilio. La labor que hace el diputado Gilbert Caro es clara, es abierta. Ha estado, por supuesto, acompañándome, particularmente a mí, en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Ha sido, pues, la voz, además, de los presos comunes que se encuentran en circunstancias terribles en las cárceles de este país. Al frente hay vecinos que dicen que hay un bodegón, que allí metieron por unos minutos a Gilbert y luego salieron como con unas cajas de unos supuestos explosivos. Lamentablemente estamos acostumbrados a la olla. Esto es simplemente lo que están haciendo, es que lo que no lograron con la operación Alacrán a través de Plata es precisamente lograr buscar quebrar a la Asamblea Nacional. Una y mil veces se lo reiteramos, no lo van a lograr. Aquí hay dignidad de sobra. El presidente Juan Guaidó tiene votos de sobra para el 5 de enero y por supuesto están atacando y el país y la comunidad internacional debe estar clara. Tenemos muchos curules hoy que tienen un solo diputado, porque ya sea el principal o el suplente, ha sido perseguido y está en el exilio.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido la liberación del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Gilbert Caro, luego de que la fuerza del régimen de Nicolás Maduro lo detuvieron el 20 de diciembre en su residencia.
Almagro escribió vía Twitter que le exija a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro que libere inmediatamente al diputado Gilbert Caro, detenido ilegalmente.
Y un militar murió este domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada venezolana en el sur del país, informó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del disputado gobierno de Nicolás Maduro. El ministro atribuyó el hecho a opositores respaldados por Brasil y Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, informó el domingo que un militar murió durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en el sur del país. Padrino atribuyó los hechos a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que se detuvo a 6 agresores y aseguró que fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia. Varios medios locales informaron que el suceso se produjo en la Gran Sabana, en el estado de Bolívar, fronterizo con Brasil. El 14 de diciembre, el gobierno chavista acusó a 2 diputados de planear una tentativa golpista contra el presidente Nicolás Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.
La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longarit, anunció hoy que el gobierno de transición no asistirá a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, prevista para enero en México.
Longarit acusó a México de violar las leyes de procedimiento de la CELAC, de estar alejado a toda norma de respeto a los estados y de injerencia en los asuntos internos de Bolivia.
La canciller explicó que su país no va a asistir porque correspondía a Bolivia convocar esa reunión y en territorio boliviano, de acuerdo con las reglas de procedimiento, al ocupar la presidencia pro tempore de ese organismo.
México ofreció asilo al expresidente boliviano Evo Morales tras su renuncia en medio de protestas por denuncias de fraude en las elecciones de octubre y actualmente Morales se encuentra refugiado en Argentina.
Otro motín ocurrió en una cárcel de Tegucigalpa, capital de Honduras, provocado por pugnas entre bandas rivales. La comisión interventora asegura que los grupos del crimen quieren evitar que las autoridades tomen el control. Ariane González tiene el informe.
Una reyerta entre pandilleros en la prisión de El Porvenir, a 70 kilómetros al este de Tegucigalpa, dejó un saldo de 19 muertos. El motín es el segundo que ocurre en menos de 48 horas. El viernes, otros 18 reos murieron y 16 resultaron heridos en otra riña en el penal de la ciudad de Tela. A pesar que el control de la seguridad en los presidios ha sido asumido por la comisión interventora nombrada por el Poder Ejecutivo, la comisión aseguró que las 2 últimas matanzas es el reflejo de una escalada de grupos del crimen que buscan evitar que las autoridades tomen el control de los presidios. El gobierno hondureño inició en el año 2017 una transformación del obsoleto sistema penitenciario. En la mayoría de las cárceles impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones adecuadas, de condiciones de higiene y salubridad, lo que han reconocido las autoridades hondureñas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
En México, la Congregación de los Legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores de edad han sido víctimas de abusos sexuales, incluidos al menos 60 a manos del padre Marcial Maciel, quien fundó la congregación en 1941.
En un informe publicado el sábado y que será presentado en enero por la máxima autoridad de los Legionarios de Cristo, se señala a 33 sacerdotes como responsables de los casos de pederastería contra estos niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años.
Marcial Maciel murió en 2008. Muchos lo consideran el pedófilo más notorio de la Iglesia Católica. A esta hora, 25 grados Celsius en Camagüey, hay nubes en el área, los vientos soplan de 12 kilómetros y también se esperan lluvias hacia las 8 de la noche en el sector, ya se escuchan por ahí algunos truenos. Lázaro Domínguez nos amplía con más.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México se ha estado moviendo sobre el sur de la Florida y las provincias de Pinar del Río y La Habana. Y esta noche se moverá sobre la provincia de Matanzas y el noroeste del Caribe. El frente debe llegar muy débil en la mañana del martes a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Y se extenderá además hacia el suroeste, sobre las costas de Honduras, pero sin provocar temperaturas notablemente frías. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de esta noche con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del noroeste al norte en la región occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Se mantendrán los oleajes en ambos litorales occidentales, con inicio de marejadas a partir de esta noche en la región occidental. Poco oleaje en el resto del país. Que tengan un buen 24 y 25 de diciembre, que disfruten las Navidades. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:22 en las noticias también de los Estados Unidos.
Unos 90 minutos después de la llamada en julio pasado del presidente Donald Trump a su contraparte de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un funcionario de la Casa Blanca solicitó frenar la ayuda militar a ese país.
Así lo revela un correo electrónico interno que fue publicado por el Centro de Investigación para la Integridad Pública, una entidad sin fines de lucro.
El funcionario, identificado como Michael Duffy y quien es director asociado de Seguridad Nacional, pidió a los funcionarios del Pentágono que demoraran la entrega de la asistencia militar a Kiev, que ya había sido aprobada por el Congreso.
Trump está acusado de retener $400 millones en asistencia a Ucrania para presionar a Kiev a investigar a su rival político Joe Biden, en lo que constituye la pieza central del juicio político que se lleva a cabo en su contra.
Y el presidente Trump se quejó este sábado por la demora en el envío de los artículos de acusación al Senado por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que puede retrasar un juicio en la Cámara controlada por el Partido Republicano.
Es injusto y están violando la Constitución, dijo Trump, días después de que la Cámara aprobara los cargos para un juicio político.
Pelosi se ha negado hasta el momento a enviar los artículos de juicio político al Senado, en parte para proporcionar más influencia a los demócratas en esa Cámara, mientras buscan negociar las reglas para los procedimientos del juicio.
Boeing hizo aterrizar ayer la cápsula Starliner en el desierto de Nuevo México, después de un vuelo abortado en la Estación Espacial Internacional que alteró los planes de la compañía para lanzar astronautas de la NASA en el 2020, informa la agencia francesa de prensa.
La cápsula espacial Starliner de Boeing, sin tripulación a bordo, aterrizó el domingo en el desierto de Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos, tras fracasar en su misión de unirse a la Estación Espacial Internacional. Starliner debió acoplarse a la estación el sábado, pero un error en el contador de tiempo transcurrido de la misión le impidió colocarse en la órbita correcta. Por ello, Boeing y la NASA decidieron traer a Starliner de vuelta a la Tierra después de 48 horas, 6 días antes de lo programado. La derrota parcial de Starliner es otro golpe para Boeing, que aún sufre las secuelas de 2 accidentes mortales en su avión 737 MAX,
cuya producción está planeada para ser suspendida en enero. Pero también es un revés para la NASA, que quiere volver a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional y así romper su dependencia de Rusia, único país desde 2011 que opera naves espaciales tripuladas, la Soyuz. El primer vuelo tripulado de Starliner estaba programado para principios de 2020. Otro vehículo, el Crew Dragon, ha sido desarrollado por la empresa SpaceX para la NASA. Se espera que también esté listo para su lanzamiento el próximo año. La NASA se ha comprometido a pagar 8,000 millones de dólares a Boeing y SpaceX, que a cambio se encargarán de realizar 6 viajes con 4 astronautas cada uno hasta 2024.
Son las 6:25, gracias por escuchar Radio Martí con las noticias ahora del mundo.
Un soldado estadounidense murió en Afganistán, informó el ejército hoy.
No se han ofrecido más detalles sobre dónde y cómo murió la víctima.
Los talibanes reivindicaron el ataque, según ellos, ocurrido en la volátil provincia de Kunduz, en el norte del país.
La fatalidad eleva el número de soldados estadounidenses que han muerto este año en Afganistán a 19. La baja se produce mientras Estados Unidos y el Talibán negocian la paz en Qatar.
La guerra de Afganistán lleva 18 años y es la más larga en la historia de Estados Unidos. Unos 2,300 estadounidenses han muerto y se estima que los costos de la misma alcanzan casi $1 billón.
De otra parte, 5 personas fueron condenadas a muerte hoy en Arabia Saudita por el asesinato del periodista colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi, ocurrido el año pasado en el consulado saudí de Estambul y ejecutado por agentes saudíes. Más información en este reporte de la agencia francesa de prensa.
5 sauditas fueron condenados a muerte en el juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Sin embargo, tanto un consejero del príncipe heredero Mohammed bin Salman como el número 2 de los servicios de inteligencia, que eran considerados los 2 sospechosos principales, fueron absueltos. El fiscal informó que el primero de ellos no fue acusado por falta de pruebas y que el segundo fue investigado y acusado, pero absuelto por las mismas razones. Y agregó que la conclusión de la fiscalía fue que el crimen no fue premeditado. El Reino Saudita llevó a cabo este juicio en un intento de lavar su deteriorada imagen tras el asesinato del periodista el 2 de octubre de 2018. La CIA y una experta de la ONU habían señalado al príncipe heredero que lo desmiente.
Las autoridades de Irán tienen operativo desde hoy el segundo circuito del reactor de agua pesada de la central nuclear de Arak, según informó la agencia semioficial de noticias MER.
La activación de este circuito secundario no viola el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, pero muestra que Teherán continúa con el desarrollo nuclear en medio de las tensiones con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en el 2018 por considerar que el pacto fue tan mal negociado que incluso si Irán cumple con todo, el régimen de Teherán estaría al borde de conseguir armas nucleares en un corto periodo de tiempo.
Y Corea del Norte busca cómo reforzar la capacidad militar del régimen antes de que expire un ultimátum dado a Washington sobre las negociaciones nucleares. Más información con la AFP.
Corea del Norte trabaja en el fortalecimiento de su capacidad militar. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con mandos castrenses sobre cómo reforzar a las Fuerzas Armadas del régimen, anunció el domingo la agencia oficial norcoreana KCNA. El encuentro se produce a pocos días de que expire el ultimátum dado a Estados Unidos sobre las negociaciones nucleares, estancadas desde el fracaso en febrero de la cumbre en Hanoi entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Corea del Norte realizó recientemente pruebas en su base de lanzamiento de cohetes Ojai, tras una serie de disparos de proyectiles las semanas anteriores. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben que Pyongyang desarrolle un programa balístico. El sábado, Corea del Norte dijo que Estados Unidos pagaría caro las críticas del Departamento de Estado contra Pyongyang sobre los derechos humanos.
El Papa Francisco I, después del rezo del Ángelus Dominical, envió un saludo a todos los que se están preparando para pasar la Navidad en familia.
Fra 3 giorni sarà Natale.
Dentro de 3 días será Navidad y mi pensamiento va especialmente a las familias, a vuestras familias, que en estos días de fiesta se reúnen. Quien vive lejos de los padres parte y regresa a casa. Los hermanos tratan de encontrarse. Que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados. Y que San José les acompañe en este camino hacia la Navidad. Les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La organización Líderes Sociales abre convocatoria para dar becas a jóvenes cubanos.
Amenazan y encarcelan al activista político José Antonio Pompa.
Consideran los cubanos mal gasto de tiempo el debate sobre reducción de la canasta familiar por viajes al extranjero.
Sebastián Piñera promulga ley para realizar plebiscito el 26 de abril.
Vargas Llosa afirma que es mejor democracias imperfectas que dictaduras.
Polémica en Argentina por el proselitismo de Evo Morales.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero Radio Martí, edición de este lunes 23 de diciembre de 2019. Los controles de Efraín García, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Dolidia Darías. La producción es de Patricia Martínez, edición de Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Despejado a esta hora en Pinar del Río, 21 grados Celsius, viento soplando a 15 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en Cuba?
La organización Líderes Sociales abrió su cuarta convocatoria para otorgar 15 becas a jóvenes cubanos de entre 18 y 35 años, con el objetivo de incentivar el liderazgo juvenil, el desarrollo académico y la sociedad civil en Cuba.
Los seleccionados recibirán formación por 4 meses en Estados Unidos, con el fin de ejecutar microproyectos comunitarios en Cuba, y las postulaciones están abiertas hasta el 12 de febrero de 2020.
Para postular a una de las 15 becas, los interesados deberán solicitar el formulario a los correos electrónicos becalideressociales@gmail.com y ccapplication@gmail.com.
Luego tendrán que mandar a esos correos sus currículos y una copia del pasaporte en formato JPG.
Los jóvenes deberán cumplir con las siguientes condiciones: ser cubano y residir en la isla, tener un pasaporte válido, poseer experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil independiente o en iniciativas de desarrollo comunitario.
Pasando más noticias, antes de ser excarcelado el sábado, el preso político cubano José Antonio Pompa fue amenazado nuevamente por las autoridades carcelarias. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista.
El preso político José Antonio Pompa, liberado el sábado tras cumplir su condena, fue amenazado por la policía política antes de ser excarcelado de la prisión 1580, donde se encontraba confinado.
Antes de liberarme me sacó la seguridad esposado de ahí del colectivo donde yo estaba y para amenazarme, para decirme que si seguía con mi activismo político ya no iban a hacer 9 meses, me iban a sancionar más de tiempo.
Pompa fue revocado de una sentencia por desorden público impuesta en 2017, tras una protesta junto a otros activistas del Frente de Acción Cívica en los alrededores del Capitolio de La Habana. Luego de unos meses en prisión, fue liberado con una multa de 1,000 pesos y en una ocasión que se dirigía a una reunión, fue detenido y devuelto a prisión a cumplir 9 meses y 4 días.
Me revocaron a 9 meses, de los 2 años que estaba a 1 mes de cumplir, porque yo no cumplía con el trabajo que es lo que te dan la medida, el cambio de medida de los 2 años. En la construcción, recogiendo basura, a ningún activista de derechos humanos le dan trabajo. Yo me acerqué a los órganos que tienen que ver con esa medida y me dijeron que tenía que firmar, y yo estuve firmando hasta el último día. Ellos nunca me dieron a mí que yo tenía que trabajar.
El ex prisionero político condenó la falta de garantías del sistema judicial cubano y la carencia de libertades en que el régimen sume a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Emiliana González, campesino residente en El Horno, Bayamo, considera que la Asamblea Nacional malgasta un tiempo precioso al debatir temas relacionados con la eliminación de racionamiento a los cubanos que viajan al exterior por periodos prolongados.
Bueno, en realidad hay personas que salen fuera del país y se pasan tiempo en el país, pero bueno, a fin de cuentas son cubanos. ¿Y por qué vas a quitar ese derecho? Yo pienso que eso sería una medida del gobierno para poder economizar un poco y dar la idea del carácter tan complejo que tiene la situación económica del país. Porque quitar un poquito de comida a lo poco que dan a esas personas es prácticamente es irrisorio la cantidad que hay. Y entonces quitársela ahí demuestra la situación del gobierno de Cuba. Es la única asamblea en el mundo entero que todas las decisiones las toman por unanimidad. O sea, todo el mundo tiene que votar a favor de cualquier propuesta que se haga, sea lógica, sea ilógica.
Y sobre el tema, el periodista independiente cubano Guillermo del Sol lamentó que la legislatura propusiese eliminar esa canasta básica a los cubanos que viajan al exterior por mucho tiempo. Los diputados representan al régimen y no al pueblo, dijo del Sol a Radio Martí.
Yo creo que quitarle la canasta básica a todo aquel que sale al exterior por un tiempo indeterminado es otra más de las medidas dictatoriales del régimen. En definitiva, ¿qué cubre la canasta básica? En mi caso propio, yo estoy inscrito en una libreta de racionamiento, pero yo no voy a adquirir la canasta básica hace más de 10 años que la toma otra persona, porque no tengo, o sea, como mi casa no tiene propiedad, yo no tengo ni una libreta a mi nombre. Y mi familia no ha dejado de comer por eso, porque en definitiva, que son 5 libras de arroz, 6 libras de azúcar, media libra de grasa y 2 paqueticos de café con chícharo ese malísimo que revienta la cafetera. Eso no le cubre las necesidades a nadie. Es ridículo ver cómo el sistema intenta mantener una actitud paternalista con esa migaja que no da ni para 10 días. Ahora, desde luego, nadie tiene derecho a quitarle eso, una cosa que está refrendada en una constitución, que desde luego es otra violación más. Y se da cuenta uno que los diputados cubanos a la Asamblea Nacional no son más que simples lamebotas del régimen.
Mañana es Nochebuena, pasado mañana será Navidad y llegan desde Cuba mensajes navideños a Radio Martí y Beth Pacheco los ha reunido.
En Cuba, la celebración de la Navidad fue prohibida durante 30 años con la llegada de la denominada Revolución. Pero a pesar de las prohibiciones, para el cubano estas fechas siempre han tenido un sentido de reunión familiar, reencuentro con los amigos y también un momento de reconciliación y reflexión. Hoy en la isla se celebra unos más y otros menos, y diversos también son los mensajes que desde allí han llegado a Radio Martí. Uno de ellos, el del pastor evangélico Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Motivo de regocijo, de gozo, porque Navidad habla del nacimiento del Hijo de Dios que vino para salvar a toda la humanidad. El hombre no ha podido ocupar el lugar de Dios en el corazón de los cubanos. Y aprovecho este momento para decirte, Jesucristo te ama y Jesucristo es la salvación de tu vida, para tu familia y la solución que tanto tú necesitas.
Por su parte, el joven informático Orlando García dijo a Radio Martí que no se puede pedir a los cubanos que celebren algo que les fue prohibido.
No puedes pedir a un país que celebre algo que le negaron hace 61 años. No puedes pedirte a las personas que estén relajadas porque todavía no tienen la comida del fin de año, y eso para el cubano es una búsqueda constante.
Más adelante, García precisó que celebrar la Navidad es como robarse a uno mismo.
Sí, hay muchas personas que tienen arbolito porque le mandaron el dinero al exterior. Yo lo considero una estafa a uno mismo, porque estás tratando de incorporar a tu mundo una idea que tú no puedes sustentar.
Pero de esperanza está lleno el mensaje que a través de Radio Martí envió a la familia cubana Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Este es un tiempo que, a pesar de todas las circunstancias, es un tiempo de esperanza. Y para que tener esperanza hay que tener fe y confianza en Dios. Que Dios todo lo puede y el Señor puede muy bien iluminar a los hombres y a las mujeres de buena voluntad. Por lo tanto, hay que mantenerse firme en el Señor, en la fe, saber que un niño recién nacido al final es un hombre que se entrega en la cruz por nosotros y que, por lo tanto, este es un tiempo de alegría y de esperanza. y eso se lo deseo a todas las familias cubanas donde quiera que estén, aquí y allá.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles de cómo el turismo se ha ido alejando de la isla. Constantemente salen en las redes sociales noticias de turistas que han tenido problemas en los hoteles y denuncian las ineficiencias del servicio. Han muerto algunos turistas, recuerdo en especial uno canadiense, y las quejas por la suciedad y las aguas contaminadas. Todas esas deficiencias vienen ocurriendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, en un artículo publicado el 15 de enero del 2016, Martí Noticias, escrito por el periodista Rolando Cartaya, dice que vacacionistas de Canadá, el primer país emisor a la isla, han contraído gastroenteritis y cólera, o han fallecido por una pobre atención o una deficiente respuesta en hospitales cubanos. Entre las quejas que dejan los turistas que visitan Cuba en un sitio turístico llamado TripAdvisor, la deficiencia de higiene es un tema recurrente. Un huésped del hotel Isla Azul en Camagüey, por ejemplo, se queja de que, aunque las sábanas parecían limpias, amaneció con picadas de chinches. Otro turista del hotel Punta Arena de Varadero habla de moscas sobre los alimentos, carne de cerdo con mal olor y el reciclaje de la carne del día anterior en una sopa al día siguiente. También en el famoso balneario Matancero, pero en el hotel Villa Cuba, un visitante se queja de que le dieron una botella de agua y esperaban que dure toda la semana, mientras que en el balcón las palomas hacían sus nidos y dejaban sus heces. Pero ninguna de estas denuncias se compara con las del hotel Memorias Paraíso Azul de Cayo Santa María, en la callería norte de Villa Clara, donde decenas de veraneantes canadienses se enfermaron de gastroenteritis. He aquí algunas denuncias de los huéspedes. Por ejemplo, en la parrilla tenían platos de pollo, pescado y carne sin refrigerar, apilados unos encima de otros, todo a temperatura ambiente. Otra denuncia decía que en los inodoros acumulaban las heces varios días sin que los limpien. Y esto viene sucediendo hace años. Mañana seguiré informándoles del por qué el turismo en Cuba va de picada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
6:42, gracias por acompañarnos. Otras noticias de América Latina.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el lunes la ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril del 2020 para decidir si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet tras un histórico acuerdo político, informa AFP.
Un nuevo paso en Chile para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el lunes una ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia el texto.
Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional.
La ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso y es una de las principales demandas de las manifestaciones que estallaron en Chile hace dos meses.
Vamos a votar rechazo una vez en blanco, vamos a hacer campaña por el no, porque nosotros creemos que la constitución se puede perfeccionar, se puede mejorar, pero creemos que no reconocer todo lo que ha habido es un error gigantesco.
La ciudadanía va a votar favorablemente, va a aprobar una nueva constitución y yo espero que sea, no sé, por un margen muy cómodo, porque creo que la gente quiere cambios y quiere una nueva constitución como uno de los ejes fundamentales del Chile del futuro.
El 26 de abril los chilenos deberán responder dos preguntas. Si quieren o no una nueva constitución y qué tipo de órgano deberá redactarla. Podría ser una comisión mixta constitucional, opción impulsada por los partidos de la coalición del gobierno derechista, o una convención constitucional promovida por la oposición en la que todos sus integrantes sean electos por la ciudadanía. Si los chilenos aprueban una nueva Carta Magna, la elección de los miembros que la redactarán se realizará en octubre de 2020, bajo sufragio universal y voluntario. La redacción de la eventual constitución deberá realizarse en 9 meses, periodo que podría prorrogarse 3 meses más.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo en una entrevista divulgada el domingo por el diario brasileño Estado de Sao Paulo que es mejor tener democracias imperfectas, hasta corruptas, que dictaduras.
Para el afamado escritor, en la América Latina actual hay dictaduras ideológicas representadas por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A su juicio, los sistemas democráticos, pese a ser imperfectos, pueden ser corregidos por medio de denuncias de robos y de políticas mafiosas de los gobiernos.
Y el proselitismo político que Evo Morales lleva a cabo en Argentina levanta polémica en ese país. Según el ministro de Exteriores argentino, su condición de refugiado le impide hacerlo. Carlos Cabaña Cal amplía desde Buenos Aires.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció durante este último fin de semana la realización en territorio argentino de un muy importante acto con la participación de dirigentes políticos de su país a efectos de lanzar la campaña electoral boliviana para su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS. Morales hizo su anuncio en conferencia de prensa aun cuando para lograr su actual condición de refugiado en la Argentina debió prometer no participar públicamente en actos políticos de su país, según lo manifestó expresamente el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá.
El gobierno de Bolivia no le da las condiciones necesarias, obviamente, y por eso lo asilamos primero para entrar y ahora le vamos a dar la condición de refugiado. Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ninguno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas. No podrán públicamente opinar, digamos, y generar algún problema en Argentina en ese sentido. Pueden saludar, etcétera, pero no hacer campaña política de acá, está claro.
Evo Morales, recordemos, tiene pedido de captura en su país tras las elecciones bolivianas que fueron cuestionadas por serias irregularidades de parte de la Organización de los Estados Americanos y por la Unión Europea, además de otras graves denuncias de ilícitos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y centenares de migrantes venezolanos que huyeron de su país por la crisis económica emprenden un camino a pie de cientos de kilómetros para volver a su tierra y pasar Navidad, convivir con sus seres queridos, aunque sea por unos días.
Los llamados caminantes recorren cientos de kilómetros a pie para estar con sus seres queridos, aunque sea por unos días. Nicolás viaja con su hijo y esposa embarazada desde la ciudad colombiana de Bucaramanga, con destino a Maracay, al norte de Venezuela. Desde entonces, cada diciembre van a Venezuela, aunque nunca habían emprendido el viaje a pie.
Quiero llegar de sorpresa, abrazar a mi madre y darle muchos besos porque la extrañé y quiero pasar este fin de año con ella.
La mayoría de los caminantes viaja sin regalos. El dinero ahorrado lo envían a su familia en Venezuela y luego se lanzan a un periplo que exige andar ligero de equipaje. Pero Yorman no se aguantó. El albañil también lleva un teléfono celular para comunicarse mejor con su esposa e hijo de 5 meses.
Anhelo llegar mucho a Venezuela rápido porque extraño a mi hijo. Tengo tiempo que no lo veo, esa es la razón de mi existir prácticamente. Y le llevo un regalito acá que Dios quiere y me reciba con bien él.
José lleva 17 días de travesía desde Lima, Perú, hasta Bucaramanga y no sabe cuántos le faltan para encontrarse con los suyos en Turmero, al norte de Venezuela.
El disputado gobierno de Nicolás Maduro condenó los pronunciamientos sobre Venezuela que hicieron el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a los que señaló de incurrir en inaceptables intromisiones en asuntos internos.
Caracas expresó que las posturas de Borrell y Bachelet representan un llamado a inobservar las leyes y normas del ordenamiento jurídico venezolano y se traducen en soterrados apoyos a los actores políticos violentos.
Borrell rechazó el retiro de la inmunidad y los procesos judiciales que se iniciaron esta semana a 4 diputados opositores por rebelión y traición a la patria, mientras que Bachelet manifestó preocupación por la detención del diputado opositor Gilbert Caro y su asistente.
Llegamos a Nicaragua, donde el sacerdote Edwin Román advirtió el domingo que existe una falsa Navidad en su país que la van a celebrar quienes persiguen a la iglesia.
El religioso se refirió así al gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que adornó las calles de distintas ciudades con motivos navideños y que insiste en tener un modelo cristiano.
El sacerdote, respetado por brindar apoyo a víctimas de la crisis sociopolítica, también denunció que por órdenes del gobierno, su parroquia en la ciudad de Masaya tiene suspendido el servicio de energía eléctrica.
El episcopado nicaragüense afirma que la Iglesia Católica es perseguida desde el estallido social contra Ortega en abril del 2018, porque muchos sacerdotes han salvado a víctimas de ataques armados del gobierno contra quienes identifica como opositores.
Decenas de miles de personas asistieron ayer a un concierto en la ciudad colombiana de Medellín como parte de las protestas contra la política social y económica del gobierno del presidente Iván Duque.
En el concierto Medellín Resiste Cantando participaron artistas como Adriana Lucía, la banda de rock Doctor Crápula y Santiago Cruz.
Desde el pasado 21 de noviembre, miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de la política del presidente, al que hace 13 exigencias.
Entre las demandas figuran disolver el escuadrón móvil antidisturbio de la policía, definir una tasa de intereses para los créditos de vivienda acorde a los ingresos reales de las personas y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En Cienfuegos tenemos un registro de 23 grados Celsius, hay intervalos nubosos y hay chubascos dispersos en el área. Los vientos parcialmente en calma a 14 kilómetros por hora. Noticias del mundo.
La policía antidisturbios de Hong Kong interrumpió una protesta que se realizaba en solidaridad con los uiguris, una minoría musulmana reprimida por las autoridades chinas. La agencia AFP tiene los detalles.
Nuevos disturbios en las manifestaciones de Hong Kong. La policía interrumpió el domingo una protesta en apoyo a los uigures, una minoría musulmana. La manifestación, inicialmente pacífica, acabó sumida en el caos después de que un pequeño grupo de participantes retirara una bandera china de un edificio gubernamental e intentaran quemarla. Los organizadores de la protesta evitaron que los manifestantes le prendieran fuego, pero la policía usó gas pimienta, a lo que los inconformes respondieron lanzando botellas de agua. Un agente desfundó su pistola y apuntó contra la multitud, pero no abrió fuego. Muchos manifestantes fueron detenidos. Esta protesta podría molestar bastante al gobierno chino, acusado por la comunidad internacional de haber concentrado alrededor de 1 millón de uigures y ciudadanos de otras minorías étnicas, sobre todo musulmanes, en campos de internamiento en la región de Xinjiang, al noroeste del país. Pekín desmiente esa cifra y afirma que se trata de centros de formación profesional destinados a combatir la radicalización islamista. Muchos de los manifestantes del domingo portaban la bandera de Turquestán del Este, el término que muchos separatistas uigures usan para Xinjiang, que luce una media luna blanca sobre un fondo azul. También se vieron banderas a favor del Tíbet y de Taiwán. Bajo el régimen de un país, dos sistemas, Hong Kong disfruta de unas libertades inexistentes en el resto de China. Sin embargo, ese régimen tocará fin en 2047, 50 años después de que el territorio dejara de ser una colonia británica. Muchos hongkoneses temen que la creciente influencia de China atente contra sus libertades.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la diplomacia de Estados Unidos se limita a la intimidación mediante sanciones, ultimátums o amenazas.
Lavrov hizo esta declaración ante el Senado de su país al referirse a las sanciones estadounidenses contra el gasoducto Nord Stream 2, que llevará gas ruso a Alemania por el fondo del Mar Báltico.
El presidente Donald Trump firmó el viernes pasado las sanciones que aprobó el Congreso contra compañías que participan en la construcción del gasoducto.
Estados Unidos teme que el gasoducto incremente la capacidad de control de Rusia sobre el suministro de energía en Europa.
A las 6:52, tiempo de escuchar a la doctora Marixa Fuentes, el problema del mal aliento.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del mal aliento, que muchas personas quizás les avergüenza hablar del tema, reconocerlo o admitirlo, y algunos ni siquiera saben que lo están padeciendo. No han tenido esa persona, amiga, familia, que de frente, sin pena, le diga, mira, revísate la boca porque tienes mal aliento. Las causas del mal aliento, quiero mencionarlas. La primera y principal, la falta de higiene bucal, porque no se cepilla los dientes 2 o 3 veces al día. Y también, unido a esto, los dos van de la mano, porque no utiliza el hilo dental con frecuencia. Yo sugiero que el cepillado debe ser 2 o 3 veces al día y el hilo dental debe ser en la mañana y en la noche. La bacteria que se acumula en su boca y entre los dientes produce mal olor. Y el único que puede llegar a este lugar, que es entre diente y diente, donde se acumulan los restos de alimentos, que es donde se crea la bacteria, es el hilo dental. El cepillo no llega ahí.
Hay que tener esto en cuenta. También hay otra causa como las enfermedades de las encías, la boca seca, las caries. Quizás usted tiene algunas caries, hace algún tiempo que no va al dentista, no se lo han diagnosticado y esta podría ser la causa del mal aliento. Un trastorno y una condición que se llama sinusitis, que la padecen muchas personas alérgicas o personas que padecen de catarros frecuentes, que es la inflamación de los senos frontales y los paranasales, se acumula mucus y como todo queda en la cabeza, pues entonces esta podría ser una posible causa del mal aliento. Y también algunos alimentos. Tenemos que tener en cuenta que el mal aliento o halitosis, como se le llama en términos médicos, puede ser de repente por consumir algunos alimentos, como usted sabe, que es obvio, las cebollas crudas, el ajo crudo, el repollo, la col también podría ocasionar mal aliento. Por supuesto, tengo que decirle que fumar produce su propio mal olor característico que hace ese mal aliento que sea como agrio, ácido, desagradable, así como algunos medicamentos y enfermedades que producen mal aliento. El mal aliento, también llamado halitosis, es una condición muy común y en ocasiones la causa de angustiante vergüenza frecuentemente por las personas que lo padecen. Hay personas que ni siquiera se han enterado que existe este problema en su vida. Mientras que hay muchas causas para el mal aliento, normalmente es el resultado de la falta de higiene. Y la mejor prevención, la número uno, es precisamente pues tener higiene dental, cepillarse y usar el hilo dental. También hay que tener en cuenta que la salud oral es parte de nuestra salud en general. Y vamos a seguir hablando de esto mañana. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Marixa Fuentes y me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
A las 6:55 de los deportes con Rafael García Toledo. Don Rafa, vamos.
Ok. Hoy juega el Miami Heat y recibe a Jazz de Utah aquí en Miami, el equipo de Bruno Tucker, al cual vamos a hacer pedazos esta noche. Y vamos a ver qué pasó anoche. Buenas noches, los Raptors de Toronto le ganaron 110-107 a los Mavericks de Dallas. Kyrie Lowry anotó 32 puntos para Toronto. Por cierto, Kyrie Lowry ha sido nombrado jugador de la semana en su conferencia y Danny Schroeder en la otra. Okay. Ya en Bronx anotó 21 para el equipo de Dallas. Los Celtics de Boston ganaron 119-93 a los Hornets de Charlotte. El equipo de Milwaukee se impuso 107-89 al equipo de Indiana. El Trueno de Oklahoma le ganó 118-112 a los Clippers de Los Ángeles. Y finalmente anoche, los Nuggets de Denver dieron cuenta 128-124 de los Lakers de Los Ángeles. Y el receptor agente libre, Francisco Cervelli, ya un acuerdo de un año y $2 millones con los Marlins de Miami. Cervelli se reunirá con su ex compañero de equipo de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, quien es supuestamente copropietario de los Marlins. También con el asesor especial Jorge Posada, quien considera un mentor. Cervelli compartirá la posición con el colombiano Jorge Alfaro. De 33 años, Cervelli terminó la temporada pasada con los Atlanta Bravos después de que los Piratas de Pittsburgh dejaron libertad. Había solicitado su liberación después de recuperarse de otra conmoción cerebral que parecía poner en peligro su carrera. En 37 juegos con los Bravos, Cervelli batió 2.81 con 2 jonrones y 7 carreras impulsadas. Un bateador de 2.69 en su carrera, había batido 193 solamente en 34 juegos para los Piratas del Pittsburgh la temporada pasada antes de ser dejado en libertad por su conmoción cerebral. Cervelli ha sufrido varias conmociones cerebrales en su carrera en las grandes ligas y parece que los umpires de pelota están de acuerdo en probar la computadora para contar las bolas y los strikes. La zona de strike por computadora podría ser convocada en ligas mayores en algún momento durante las próximas 5 temporadas. Los umpires acordaron cooperar con la liga en el desarrollo y prueba de un sistema automatizado de bolas y strike como parte de un contrato laboral de 5 años anunciado el sábado. La Asociación de Umpires de Grandes Ligas también acordó cooperar y ayudar si el comisionado Rob Manfred decide utilizar el sistema a nivel de Grandes Ligas. Parece que eso va a ese cambio, ¿ok? Y hasta aquí los deportes.
Amigos, gracias por acompañarnos. Esta fue la entrega de su noticiero de Radio Martí de este lunes 23 de diciembre de 2019. En los controles estuvo el ingeniero Efraín García Sala, de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Dolidia Darías. La producción de Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.